Buenas tardes, espero que estéis todos bien. Como ya anuncié el curso pasado y en mi anterior audio, no se puede hablar de la adolescencia sin hablar de los estados límites que se presentan frecuentemente en la clínica. Y para hablar de los estados límites, es imprescindible hablar del problema de la disociación por ser un tipo de defensa psíquica característica de estos estados. Este tema es muy interesante porque estuvo en los comienzos del psicoanálisis, al ser uno de los primeros enigmas con los que Freud se enfrenta en 1895 y a propósito de la histeria intenta resolver la cuestión de cómo los procesos psicológicos se transmutan en neurobiología. El resultado fue su proyecto de una psicología para neurólogos, que como sabéis, no fue un logro tanto en ese sentido, aunque allí Freud realizó una importante aportación sobre lo que llamó vivencia de satisfacción, donde habla de esa alteración interna en la que se expresan emociones, grito e inervación vascular como una estimulación que solo puede ser abolida por medio de una intervención que requiere una alteración en el mundo exterior o acción específica que el organismo humano es incapaz de llevar a cabo y que solo se realiza por la asistencia ajena, al llamar la atención de una persona experimentada sobre el estado en el que se encuentra el niño. En una nota de Strachey y a pie de página se puede leer: en ninguna de las formulaciones ulteriores que Freud da a esta idea llegó a ser igualada o superada la presente. Esta indica con toda claridad dónde interviene la relación objetal en la transición del principio del placer al principio de realidad. Y por otro lado, el problema de cómo los procesos psicológicos pueden transmutarse en procesos neurobiológicos, creo que será difícil que algún día pueda resolverse, porque está claro que el cerebro no es la mente y que podemos hablar de un cuerpo-mente, pero no de un cuerpo-cerebro. Llevo ya bastante tiempo interesada en el tema de la disociación por dos motivos muy distintos. El primero, porque este es el tercer curso que me ocupo de la adolescencia y siempre he ido dejando pendiente indagar la prevalencia en esa etapa de los estados límites. Hablo de estados y no de trastornos instaurados, porque creo que no siempre estos estados límites terminan cristalizando en un trastorno límite adulto o en el llamado actualmente trastorno disociativo. Más bien pienso que es necesario considerar estos estados inherentes a las crisis adolescentes y no siempre con una clara manifestación patológica. Es lógico pensar que en dichas crisis se reactualizan los conflictos y las vivencias traumáticas infantiles que se conectan a su vez con el hecho de que la propia crisis adolescente es traumática. En primer lugar, es traumática por la irrupción de la sexualidad muy pegada a la agresividad. Y en segundo lugar, porque todo esto va acompañado de un nuevo reordenamiento del fantasma sadomasoquista que permitió la formación del yo en la infancia. Las figuras parentales protegen y dañan, pero en la adolescencia se añade el grupo como proveedor de identidad y referente identificatorio y de pertenencia que puede facilitar o entorpecer la elaboración subjetiva desde sus formas más leves a las más graves. Al escuchar la conferencia de Francisco Pereña en la Universidad de La Salle sobre el grupo en la época de la disociación social del año pasado, esto podéis encontrarlo en YouTube junto con otro de su última conferencia titulada Fantasma sadomasoquista y grupo del último 23 de octubre, pensé que ciertamente no se puede hablar de adolescencia sin hablar de la época de cada generación de adolescentes. De hecho, cada época tiene su propia nomenclatura en sociología. la generación silenciosa de los años 20 a 40, los baby boomers entre 1940 y 1960, la generación X entre los 60 y los 80, los millennials entre los 80 y los 90, la generación Z entre los 90 y los años 2000 y por último la generación alfa, primera letra del alfabeto griego, porque se trata de la generación que ya nació en el siglo XXI y que es denominada como generación de nativos digitales, por tratarse de una generación que ve el mundo a través de una pantalla. Y a los que pereña podría denominar la generación de la disociación social, aunque seguramente ya habrá otro nombre para nombrar a una generación que padecerá de lleno los efectos de esta pandemia. Pues bien, en aquella conferencia él definía así la disociación como un tipo de defensa que consiste en no sentir lo que se siente, en no hacer experiencia de lo que acontece, de la vida misma. Al no integrar los sentimientos, todo eso produce mucha angustia y una angustia sin posibilidad es directamente agresividad. Y en cuanto a la disociación social, dice que está produciendo fenómenos de grupo sin ideales reguladores, lo cual favorece que tal disociación social vaya en correlación con el aumento de grupos disociados basados en la agresividad. Escribo estas notas en el día en que se ha conocido la victoria en Estados Unidos de Joe Biden y hemos visto la cantidad de jóvenes que se han echado a las calles para celebrarlo. Pero no hay que olvidar que la mitad del país ha apoyado a alguien que trabaja para descomponer al Estado hasta sus últimas consecuencias, siendo la agresividad, la violencia y la falta de criterio lo que nos puede explicar semejante fenómeno. Por eso añado otra referencia de Pereña en dicha conferencia. Los recursos se exigen, se pelean, pero no es el menor de los recursos tener criterio. Es el mejor recurso para un sujeto, a partir del cual el daño que existe y se extiende cada vez más es objeto de rechazo, no de sumisión. Y desde este punto de vista, el daño no es el único núcleo del vínculo con los demás. Pero os decía que tenía dos motivos para ocuparme de este tema de la disociación. Creo que el primer motivo ya ha quedado bastante claro. En cuanto al segundo, tengo por delante indagar otro tema. El problema de la culpa en la mujer para pensar muchos fenómenos clínicos y especialmente los disociativos en el síndrome de la mujer maltratada. Creo que es un enfoque necesario para pensar por qué una mujer soporta el maltrato durante años o por qué actualmente este fenómeno sigue muy presente en mujeres muy jóvenes y esta conexión entre culpa y disociación me resulta esclarecedora. Voy a pasar ahora a hablar un poco de la historia del concepto de disociación porque creo que hay pinceladas que pueden facilitar la comprensión de este tipo de defensa. El concepto de disociación fue descrito por primera vez por Pierre Janet. Él identificaba las estructuras mentales como automatismos psicológicos. Cada automatismo unía cognición, emoción y motivación con la acción. Pero bajo determinadas circunstancias podría ocurrir que un automatismo se dividiera del resto, funcionando fuera de la consciencia e independientemente del control voluntario. A esto le llamó desegregación o ruptura de la vida mental que normalmente está integrada. Su método terapéutico, que denominaba análisis psicológico, se basaba en una indagación consciente en el que reconocía la relación transferencial, por supuesto, y aunque al parecer en un principio habló de inconsciente, después ya se inclinó por hablar de subconsciente. Sabemos que muchas personas, cuando quieren referirse al término inconsciente, hablan de subconsciente y está bien aclarar que este término fue acuñado por Pierre Janet al hablar del concepto de disociación. Este término de subconsciente está mucho más ligado a la filosofía de la conciencia y al cartesianismo francés. Daba cuenta de una simple actividad espontánea, no consciente. Por ejemplo, la escritura automática que tanto fue utilizada por los surrealistas. El automatismo de Janet es también diferente al automatismo de Clerambault, porque uno sería interno a la conciencia del sujeto y el otro aludiría a un conjunto de síntomas que surgen fuera de la conciencia del sujeto. Janet hablaba de la disociación como un fenómeno más transversal y lo definía de manera amplia como un estrechamiento de la conciencia debido a una debilidad psicológica. No contemplaba el concepto de represión freudiana, pero sí abordaba el estudio de la histeria hasta tal punto que Freud llegó a insistir a Breuer para que publicara sus estudios sobre la histeria, porque no quería que Janet quedara como el primer científico que había construido un nuevo enfoque clínico de la histeria. Janet, por su parte, se opuso a los trabajos de Freud e incluso dio lugar a una corriente antifreudiana que sostenía que Freud se había apropiado de los conceptos de Janet sobre la histeria. Decía Janet: ellos llaman psicoanálisis donde yo hablo de análisis psicológico. Ellos hablan de complejo donde yo hablo de sistema psicológico. Y ellos hablan de catarsis donde yo hablo de disociación. Fueron enemigos toda la vida, Freud y Janet. Hasta tal punto que existe una anécdota que cuenta Pichon Rivière, que en 1937 pidió a Freud que recibiera a Janet porque pasaba de viaje por Viena. Y Freud se negó. Respondió a sus acusaciones diciendo que ni siquiera había oído hablar de Janet en la época de Charcot. En fin, el caso es que Janet llegó a ir a su casa y Freud no lo recibió. De todas formas, y más allá de la anécdota, la verdad es que las nociones de Spaltung, escisión, disociación o discordancia fueron desarrolladas a finales del siglo XIX por casi todas las disciplinas que estudiaron el automatismo mental esquizofrénico, la histeria y la hipnosis. En muchos casos, todos los autores percibían la coexistencia de dos personalidades que se ignoraban mutuamente, con una ruptura de la unidad yoica que entrañaba un trastorno del pensamiento y de la actividad asociativa. Por ejemplo, Bleuler hizo de la Spaltung el trastorno principal o primario de la esquizofrenia, hasta tal punto que el propio término esquizofrenia, que proviene del griego esquizein y ender, significa causar una división o una hendidura. Freud, por su parte, habla, por ejemplo, varias veces de la escisión del yo y una es a propósito del estudio del fetichismo para referirse a la coexistencia en el yo de dos actitudes psíquicas respecto de la realidad exterior. En cuanto ésta contraría una exigencia pulsional, una de ellas tiene en cuenta la realidad, mientras que la otra la niega. Lo que es evidente es que en el estudio de la histeria, todos acordaron en aquella época que la histeria justificaba la hipótesis de una escisión de la conciencia con formación de grupos psíquicos separados, como algo separado del campo de la conciencia. Y la diferencia estaría en determinar qué causa tal separación, aunque están de acuerdo que las vivencias traumáticas producen una ruptura de la cohesión yoica que puede desembocar en estados disociativos. Pero también acuerdan que en cualquier caso, traumático o no, se pueden producir procesos de desintegración debido igualmente a un fracaso en la función o en la tendencia a la cohesión que desempeña el yo. Aquí estaríamos en el problema propiamente dicho de la adolescencia. Actualmente podemos afirmar también que muchos fenómenos conversivos pueden estar asociados a un trastorno en el que prevalece la disociación como defensa, aunque como en toda patología, que sea prevalente tal defensa no quiere decir que sea la única defensa. Y ahora voy a pasar a hablar de los estados límites. Desde la psiquiatría siempre se habló de las nociones de esquizotimia o esquizoide para casos no claramente psicóticos y desde el psicoanálisis en los años 60 y 70, ante los fracasos de la cura analítica clásica en algunos pacientes aparentemente neuróticos, en los que aparecían profundas alteraciones del vínculo en la relación transferencial, se empezaron a hablar de casos borderlines, mientras que los franceses hablaron de estados límites, que ya he explicado se trata de una terminología que yo prefiero. Si tuviéramos que hablar de qué fenómenos clínicos caracterizan estos estados límites, podríamos hablar, entre otros, de los siguientes. Claramente hay una prevalencia de la angustia. Hay una sintomatología, puede haber, una sintomatología depresiva con frecuencia encubierta con otras expresiones sintomáticas o directamente disfrazada por la agresividad. Son frecuentes los pasos al acto. También con los conflictos graves en la relación con el otro y en la sexualidad. Por supuesto, conflictos graves en las relaciones afectivas, con prevalencia de una demanda masiva. Frecuencia, bueno, masiva y muy ambivalente. Frecuencia de intentos de suicidio y actos delictivos. Dependencia de todo tipo de drogas, incluido el alcohol. Y, como no, actualmente la adicción a los videojuegos y a las redes sociales. Son frecuentes también los episodios compulsivos y confusionales. Las relaciones afectivas son de carácter anaclítico. Como ya he dicho, demandan masivas a otros idealizados o menospreciados de manera extrema, con brusca y extrema ambivalencia. También se puede presentar el aburrimiento, la indiferencia, las sensaciones de vacío, inutilidad y apatía. Y, como he dicho al principio, la disociación como defensa psíquica va acompañada también de muchos procesos de idealización. En suma, en la crisis de la adolescencia, las vivencias del empuje pulsional son extremas y pueden desembocar en estos estados límites. ¿Por qué? Nunca el empuje pulsional va a ser tan fuerte como lo es en la adolescencia. y además cómo demandar y desear al otro se convierte en un conflicto descarnado o en el conflicto más descarnado de la vida humana. ¿Qué quiere el otro? ¿Qué quiero del otro? ¿Cómo digo lo que quiero? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Me gustan los chicos? ¿Me gustan las chicas? ¿Soy bisexual? ¿Este grupo me excluye? ¿En aquel no me encuentro bien? ¿No tienen nada que ver conmigo? ¿Estoy solo? ¿No puedo gustarle a nadie con esta cara? ¿Odio mi cuerpo? ¿Nadie me entiende? Podríamos agregar un largo etcétera, pero lo cierto es que no hay conversación entre adolescentes donde todo esto no esté presente. Se pasan horas y horas hablando por WhatsApp, en las redes sociales o dándole vueltas en la cabeza solos en su habitación. Se sienten a salvo juntos, fuman porros porque es muy difícil expresar ese batiburrillo de emociones y confusión. Beben y buscan sus músicas favoritas para sentir la comunión de sus cuerpos y olvidar sus complejos, sus contradicciones y su confusión. Pero a veces todo esto no alcanza para tratar esa angustia traumática y entonces es cuando aparecen los estados disociativos. Y por otro lado, también está el duelo adolescente del que hablé en el anterior audio, que en el caso de la disociación es un duelo en el que se mantienen separados los términos del conflicto psíquico, provocando descompensaciones y desorganización, donde además prevalece la culpa superyoica persecutoria sobre la posibilidad de una culpa más sostenida en el miedo a la pérdida del amor. En estos estados aparece mucho más solo la angustia ante la pérdida del objeto, con la imposibilidad consiguiente para el cuestionamiento y, por tanto, para la elaboración. Freud distingue en su texto Inhibición, síntoma y angustia estos dos tipos de angustia, aclarando también en este texto que la angustia porque es angustia de separación. La disociación va también acompañada habitualmente de la identificación proyectiva y, como he dicho, de la idealización en la que el sujeto busca un otro omnipotente. De este modo se tiende al acto más que a la elaboración y se buscan objetos ideales, líderes, ídolos o simplemente la droga que gratifica en su inmediatez. Puede darse con frecuencia también el derrumbe como efecto de la ruptura de la continuidad o de la representación de sí, o si queréis, de la continuidad existencial. Este derrumbe va acompañado de una pérdida del sentido de toda motivación o pérdida del deseo y el predominio de la agresividad corporal dirigida a los otros y hacia sí mismo, además de un sentimiento a veces megalomaníaco que no es otra cosa que la pantalla para ocultar la extrema fragilidad yoica. Pasaré ahora a haceros algunas recomendaciones bibliográficas porque espero que también para el audio que os enviaré en diciembre, también más o menos a mitad de mes, quiero que os animéis a que me enviéis preguntas sobre todas estas notas porque entiendo que son síntesis o son notas muy que condensan muchas cuestiones. Así que por favor espero vuestras preguntas. La primera recomendación bibliográfica es la de un libro que es bastante conocido sobre el tema de la disociación que se titula El yo atormentado. La disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica de Onno van der Haar y otros y de la editorial Desclée Bruber. Os voy a leer un comentario que hace Siri Husbet, esta autora que sabéis que, bueno, que me gusta mucho, me gustan mucho sus libros, y que creo que en una ocasión recomendé uno de esos libros que en su momento estuvo agotado, pero que ahora podéis encontrarlo también en las librerías, y que se titula La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, donde hace una referencia precisamente a este libro que os acabo de recomendar. En su página 56 dice lo siguiente: estos autores afirman, al igual que Janet y otros, que las experiencias disociativas son el resultado de una división en los sistemas psicobiológicos dentro de quienes las sufren. Según la terminología de Charles Myers, que estudió el trauma sobre todo entre los veteranos de la Primera Guerra Mundial, los pacientes identifican esa división usando una personalidad aparentemente normal y una personalidad emocional. Estos autores utilizan unas siglas para hablar de esa personalidad aparentemente normal, que son PAN, las siglas son PAN, P-A-N, y para nombrar la personalidad emocional utilizan otros siglos, que es P, P y E. Aunque esta diferencia, prosigo con Siri Husbet, aunque esta diferencia puede resultar un tanto cómico, sin quererlo, porque se podría decir su PAN hizo esto mientras su P hizo lo otro, para mí son términos que tienen su lógica. El peligro de esa denominación es que puede reducir una realidad compleja a algo demasiado simple, a pesar de que la finalidad de los autores sea la de reflejar los intrincados mecanismos que entran en juego. Y os puedo asegurar que son intrincados mecanismos, y que precisamente el intento de desarrollar esos mecanismos se convierte en el principal problema de este libro, porque dan demasiadas vueltas y vueltas sobre cada uno de los elementos de dichos mecanismos. Pero volviendo a la personalidad aparentemente normal y la personalidad emocional, que se supone que son las dos personalidades que dan cuenta del fenómeno disociativo, dice la autora, están demasiado cerca de la personalidad de múltiple. Un diagnóstico que ha incomodado a mucha gente, porque durante un tiempo parecía que los psicoterapeutas no hacían más que encontrar personalidades múltiples por todos lados. Había receptores y alter egos por todas partes, del mismo modo que había infinidad de recuerdos traumáticos recuperados, algunos de ellos altamente sospechosos. La respuesta del DSM fue cambiar la denominación trastorno de personalidad múltiple por trastorno de identidad disociativa. Hasta aquí la referencia que os quería leer de el libro La mujer temblorosa. A pesar de esta crítica que se le puede hacer a este desarrollo de este manual, lo cierto es que hay un hallazgo que me parece interesante, por lo menos nombrarlo, que es cuando hablan de trauma complejo, para definir la exposición continua, tanto en niños como adultos, a traumas que llaman interpersonales o traumas crónicos prolongados, que en su curso presentan trastornos psicológicos que no se ven recogidos en los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático. Y paso a leeros un párrafo. Estos trastornos se caracterizan por la alteración en la percepción del perpetrador con adopción de creencias distorsionadas. Alteración en la relación con los demás, en los que no se puede confiar, y alteración en los sistemas de significado de vivencias, como la desesperanza y la pérdida de creencias. Por otro lado, establecen una conexión entre este trauma complejo, crónico, prolongado o interpersonal, y el apego desorganizado, en el que se recurre a defensas extremas para mantener la continuidad de existencia siendo una de estas defensas extremas la disociación. Os recuerdo que se habla de apego desorganizado cuando se establecen vínculos en situaciones muy difíciles y con padres impredecibles y desconcertantes. Suele haber maltrato, abusos, amenazas, violencia física, verbal, etc. Los niños entran en una especie de círculo vicioso del que resulta muy difícil salir porque suelen emplear estrategias para llamar la atención que son vistas por los demás como perturbadores y son rechazados volviendo a cerrarse el círculo. Pero también se podría pensar en lo que llaman estos autores trauma complejo para referirlo a las relaciones que en sí mismas son traumáticas, cuando el vínculo en sí mismo es traumático. Luego entonces hablaríamos de un trauma crónico que puede abarcar toda la infancia y en el que se pueden dar infinidad de situaciones que hacen traumática la vivencia misma de la relación. Paso a recomendaros el segundo libro, que se titula Relaciones, Vivencias y Psicopatología, de Antonio Talar y otros, de la editorial Herder. En este libro encontraréis capítulos que pueden ser de interés para pensar todo este tema de lo que un vínculo puede ser traumático. Y estos capítulos, por ejemplo, son el sufrimiento emocional excesivo en la infancia, estructuras familiares y psicopatología, apego inseguro y psicopatología, el sufrimiento mental derivado del maltrato, los hijos de padres con trastornos mentales graves, etc. Pero volviendo a la disociación, esta puede ocurrir en distintos aspectos del yo. Puede darse una desconexión entre el yo y el entorno, que se refleja en la desrealización y despersonalización, pero también puede darse con otras características, como pueden ser la inconsistencia entre la conducta, la percepción y la expresión verbal, decir una cosa y hacer otra distinta, decir una cosa y pensar otra, crear que algo no te afecta y sí te afecta, creer que no te afecta pero muestras la reacción contraria, etc. Para terminar, voy a comentar un momentito la técnica terapéutica llamada EMDR de Francis Shapiro, porque se está extendiendo casi como, no sé si como una moda, y que surgió para personas que estaban diagnosticadas de síndrome de estrés postraumático, pero ahora se está utilizando sobre todo en los trastornos disociativos. Recientemente tuve la ocasión de escuchar a una psicóloga hace unos días que intentó en un debate de televisión y a propósito precisamente de la serie Hit sobre los problemas en la adolescencia, intentó explicar dicha técnica y creo que nadie entendió de todos los que estaban allí presentes de qué se trataba. Por supuesto podéis indagar y consultar cuáles son las fases y las características de esta técnica, pero yo solo os quería recomendar la película de Moncho Armendáriz, No tengas miedo, de 2011, protagonizada por Belén Rueda, Michelle Jenner y Luis Omar. La terapeuta dice allí cosas como quédate con ese sentimiento, deja que fluyan tus sensaciones. La terapia individual, por supuesto, va acompañada de una terapia grupal con personas que han sufrido abusos sexuales. La protagonista deambula por la ciudad, habla solamente con un camarero y se refugia afortunadamente en la música. Esta película es desoladora, pero muestra muy bien, además, cómo una madre, si no quiere enterarse de nada, termina por no enterarse de nada. La terapia basada en esta técnica del EMDR muestra cómo puede ayudar a la chica, a la protagonista, a salir del círculo infernal del abuso, que no es poco, y a recuperar las sensaciones corporales de sus vivencias traumáticas. Pero creo que es un buen ejemplo de lo que no es elaborar. Porque no toda su subjetividad es producto del abuso. Esa es una tendencia bastante frecuente, la de reducir a un sujeto traumatizado por un abuso al abuso. Creo que la elaboración de sus determinaciones sintomáticas, más allá del abuso, podría ayudar a esta chica a manejar las consecuencias de dicho abuso una vez que ha logrado salir de la escena del abuso. Para terminar, voy a repetir con la definición que en la conferencia sobre el grupo y la disociación social hizo Francisco Pereña sobre lo que es disociación. Un tipo de defensa que consiste en no sentir lo que se siente, no hacer experiencia de lo que acontece, de la vida misma, y al no integrar los sentimientos, todo eso produce mucha angustia, y una angustia sin posibilidad es directamente agresividad. Muchas gracias y espero vuestras preguntas.